Colombia-China. Conexión. Compositores e intérpretes de la China, en celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas. Una presentación del Instituto Confucio y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Cordial invitación al programa Colombia-China Conexión. Los saludamos Enrique Araújo y Carmen Rosa Nibia en la edición sonora, Julián Prieto desde la dirección del Instituto Confucio y Orlando Ricaurte en los libretos y la presentación. Hoy el segundo programa con el profesor Pablo Rodríguez, quien dicta la Cátedra de Literaturas Orientales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es un apasionado por la historia, la lengua y la cultura china. Escritor, traductor, maestro, sinólogo, maestro por el Centro de Estudios de Asia y África, con especialidad en la China del Colegio de México, traductor de poesía antigua y contemporánea, galardonado por la Asociación de Escritores de China como amigo de la literatura china, y premio anual de traducción en 2019 por la poesía ilustrada de la era Han, los tres reinos y las dinastías del norte y del sur. Profesor Pablo, bienvenido a la emisora. Y estos premios que le han dado los mismos chinos, ¿qué representan para usted?
Orlando, muy buenas tardes. Buenas tardes nuevamente a todo el auditorio. Y no sin antes decir que es para mí otra vez un gran placer y un gran agasajo estar en el día de hoy hablando de esto. Yo le diría, Orlando, que los premios... Creo que no es importante dejarse llevar por ellos, por una razón muy específica, que también creo que en buena medida me ha enseñado China. Y es que tanto para escribir, como para traducir, como para muchas otras artes, dentro de las cuales quizás también se incluye la música, es muy importante vaciarse de alguna forma. Ser un instrumento que permita manifestar el mensaje. Y si uno se cree todos los premios que le han dado y comienza a acumularlos en un pequeño altar, vitoreándose a sí mismo, probablemente no pueda ser ese instrumento. Pero le agradezco mucho a China, el reconocimiento y sobre todo agradezco que den estímulos a todos aquellos que nos hemos metido con esta lejana cultura, ¿no? Ellos agradecen mucho que haya quienes, no siendo chinos, muestren un interés por su cultura, por su lengua, por su historia.
Muy importante. Usted enseña literaturas orientales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, esa es su cátedra, y específicamente en el caso de la literatura china, ya para el efecto de su aprendizaje cuando estaba estudiando, ¿cómo se aborda el tema de la literatura? Ya no en este programa vamos a analizar el idioma como tal o la escritura, sino la literatura propiamente dicha. ¿Cómo abordó ese aprendizaje?
Creo que esa es una gran pregunta, Orlando. Creo que esa es una gran pregunta que toca distintas fibras, entre ellas, ¿qué es la literatura? ¿No? Pregunta que, por supuesto, la idea no es responderla en esta breve charla, pero un poco retomando una idea que veíamos en el programa pasado, hay un entendimiento del mensaje, vamos a decir, dentro de la literatura, como si alguien tuviera algo que decir y alguien tuviera algo que recibir, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, el wen, que sería, digamos, el equivalente a la... dentro de China, a todo el espectro literario, pues abarca muchísimas manifestaciones de la lengua, ¿no? Y la literatura finalmente se ha a lo largo de la historia de China ha ocupado un papel muy distinto dentro de las distintas artes, manifestaciones del arte. Quizás después de la literatura filosófica que algunos conocemos por Confucio, por el Tao Te Ching de Lao Tzu, por el I Ching, o Libro de las Mutaciones, entre algunos otros clásicos, el arte más refinado de la palabra sea la poesía, porque es palabra al mismo tiempo que canto, ¿sí? Y al mismo tiempo que imágenes sucediéndose, digamos, es música, es pintura, es evocación, en donde tanto el sujeto, digamos, el poeta manifiesta, pero el lector, el receptor, es al mismo tiempo sujeto activo y pasivo dentro de ella. Entonces, la literatura dentro de China siempre se ha entendido otra vez como una manifestación bastante refinada de la palabra, pero creo que es importante también mencionar que nuevamente es un vehículo solamente, ¿cierto? Y la palabra es de alguna forma la manifestación más imperfecta, ¿sí? dentro de la cosmogonía china, para captar la realidad. Creo que la mejor forma que podría ejemplificarlo es con un muy breve ejemplo del Zhuangzi, que es uno de los clásicos taoístas, en donde él dice: se usa la red para atrapar un pez. Atrapado el pez, se bota la red. Se usa la trampa para atrapar un conejo. Atrapado el conejo, se tira la trampa. Las palabras sirven para transmitir el significado. Una vez atrapado el significado, las palabras se desechan. Entonces la literatura va a esos oscuros rincones, entendida la palabra como un vehículo. Y creo que desde ahí es que en un sentido es también un viaje, voy a decir espiritual o filosófico, a falta de mejor palabra. Sí.
Específicamente en el campo de la poesía, usted que ha traducido algunos textos muy importantes, no solo de poesía, sino de historia, pero específicamente en el campo de la poesía, ¿cómo ha sido su relación con este género de la literatura? Y para que citemos algunos ejemplos de escritores emblemáticos en poesía.
Con la poesía, ¿cómo decirlo? Octavio Paz decía que la poesía es a la lengua lo que el erotismo al sexo. La poesía de alguna forma evoca sin definir. La poesía china, sobre todo la poesía clásica, tiene una serie de características que la hacen para muchos intraducible. Esta es una discusión que creo que vale la pena tener en cuenta, en general, digamos, cuando se habla de literatura, de traducción, de poesía, y sobre todo si hablamos de lugares tan lejanos como la China. La poesía china es un poco, de nuevo, es un poco pintura, es un poco música, y es un poco una manifestación completa de la poesía en lo macro y en lo micro. Me explico un poquito. Hay los caracteres en chino, también lo tocamos un poco el programa pasado, son sumamente, la filología, la etimología de ellos brota un poco de sus poros, se puede ver gráficamente. Entonces hay una pintura siempre que se lee un poema. La música, el chino es un idioma tonal, esto quiere decir que dependiendo de la entonación cambia el significado, va acompañada siempre, va acompañando estas imágenes, ¿sí? Con el canto, ¿sí? con esta expresión tan propia del ser humano que los chinos siempre la entendieron. Y por último, hay un poema completo que tiene una serie de características. Por ejemplo, rara vez se ve un yo dentro del poema. No existe el verbo ser. No hay tiempo. No hay, todo está en presente, está fuera de tiempo, si quiere. Y por otro lado, como no hay número, es decir, si yo en chino digo montaña, estoy hablando de una montaña y al mismo tiempo de todas las montañas. Y si digo nube, estoy hablando de una nube y al mismo tiempo de todas las nubes. Entonces, esta experiencia con la poesía, a mí personalmente, de lo que más me ha dejado es entender que la poesía no es una copia pálida, la traducción no es una copia pálida del original. De alguna forma hay que recrear el poema. Y aquí hay una pregunta muy grande también dentro de los estudios, pues dentro de quienes nos dedicamos también al oficio de la traducción, entre otras cosas, y es ¿qué se traduce? ¿Se traducen palabras? ¿Se traducen oraciones? ¿Se traducen ideas, emociones? Es una gran pregunta y siempre hay una decisión constante en el acto de traducir, constante. Pero es muy importante entender que la traducción, que la idea de que es una copia pálida del original, proviene también de la idea de que de alguna forma hay solo una posible lectura de un texto, cosa que de cualquier texto creo que es impreciso, pero sobre todo de la poesía es atrevido, porque de nuevo somos sujetos tanto activos, pasivos por leerlo, pero activos por recrearlo. Y por ahí, como dicen, en los silencios y en el vacío, muchas veces habita el espacio en el que nosotros llenamos a las palabras de significado.
Muy bien. Entonces,
Así que lo único que puedo decir es, hay un muy sutil equilibrio siempre, en donde hay respeto por el autor y por el poema, en donde hay inspiración, en donde existen todos los elementos que involucran el trabajo de un traductor, pero de donde siempre sale una nueva obra, no una copia pálida, una
muy
nueva obra
importante.
que puede ser, como algunos dicen, no es tanto de nuevo copia, sino hija del original.
Hija del
Y
original.
como hay hijos muy apegados a sus padres y otros más rebeldes, o sea, algunos se parecen más y otros se parecen menos.
No sé si lo tomo por sorpresa, profesor Pablo. ¿Es posible que nos leyera el fragmento de una de sus traducciones en poesía?
Bueno, pues podemos leer un poema de un personaje que es bastante controversial. Algunos le han llamado un villano, pero que es un gran poeta y creo que los chinos lo reconocen, llamado Cao Cao. El poema se llama La Mar. Subo a la cima del monte para contemplar la mar. Convulsa sus aguas, ermitaña su isla de hojarasca petulante y hierba voluptuosa. Susurra el viento de otoño, salpican las olas furiosas. El sol se hunde, la luna naufraga, la Vía Láctea la cobija y parece que de ella emana. Qué placer poner en versos esta oda a la mar. Y quizás también para que el auditorio, insisto mucho en que este es un poema, digamos, yo les voy a hablar un poquito de cuál fue el proceso de este poema para mí. Lo leí en chino, me evocó algo profundísimo, me sentí dentro de esa piedra observando el mar con sus olas furiosas, salpicando casi que el rocío de esas piedras madrugadoras y aquella isla de hojarasca petulante en el fondo. Y de alguna forma compuse el poema a partir de la sensación. Luego volví sobre el poema, ¿sí? Observé cada palabra, cada carácter con cuidado. Observé la imagen que en mi visión, en mi lectura quería transmitir Cao Cao, y de ahí sale finalmente esta obra. Entonces es una obra que está ligada a la original, pero que al mismo tiempo es también una obra que tendrá que igualarse junto quizás con otras traducciones de ella y ver qué le dice a un lector determinado, a ver si sobrevive al tiempo. Quisiera leerles muy rápidamente, si me lo permiten también, un poema de un poeta contemporáneo llamado Ouyang Jianghe, quien también tuve el placer de traducir y de conocer, y se llama La mitad de la mitad. Si la mitad del mundo dice sí, entonces la otra mitad dice no. Si a los profetas árabes los sacó de quicio la cuota del petróleo, tener que despachar fantasmas, huraños, tanques venenosos y competir con Shakespeare en retórica. De la belleza eterna nos toca la mitad y la otra el enemigo. La mitad de la intuición baja serpenteando. No separa bello y feo, ni correcto y erróneo. Los ingredientes de la intuición son el invento y la ilusión. El sol salía para romper los corazones, pero la gracia de la luna era estar mitad llena, mitad nueva. De la belleza del desierto, la mitad son gotas de lluvia, la otra inundaciones. De los dones de una falda, una mitad acaricia el piso, la otra flota al son del viento. La belleza del tiempo, en cambio, está en el no tiempo. La otra mejilla del rostro tiene cara de rata. La mitad del mundo que no se puede ver desde la profundidad ve su otra mitad. Es la mitad perdida y la mitad guardada. De la belleza del comercio, la mitad son nuevos ricos, la otra caídos en desgracia. De los grandes imperios, la mitad es sueño americano, la otra made in China. De la política, la mitad es globalización, la otra apenas un lugar. De las dos partes restantes, al dividir un centavo, hay una mitad que no se puede repartir. De las arcas del Estado, una mitad es el erario. La mitad del oro son papeles en blanco, y de los paisajes rojos, la mitad son letras negras en papel. De la nación, la mitad lucha, la mitad gobierna. Partidos verdes y mafias negras son hermanos de carne, el vino tinto en copa, el licor blanco en copita. La mitad de un hombre malo no suele aparecer, la mitad de un hombre bueno es peor que el hombre más malo que hay. El talento siempre le cede una mitad a la estupidez. Entre dos cabezas, una siempre queda atrás. El mundo de los ciegos observa fijamente un par de ojos. Una vida liviana no soporta una carga bestial. La mitad de la vida, aunque se viva hasta el límite, consiste en romperse el lomo. De una vida efímera, la mitad es estado vegetal. Y de estar mitad vivo, mitad muerto, más vale morir 100 veces y vivir una bien. Vidas pasadas, futuras reencarnaciones, todas existen en esta realidad. Después de la muerte, la mitad es prenatal. De la eternidad, la mitad es solo un instante. Tenerlo todo es casi no tener. De la causalidad, la mitad es casualidad. Digámosle que sí a la otra mitad del mundo para que nuestra mitad pueda decir no.
Gran lector, profesor Pablo. Traducción suya entonces, no, muy bien. Si tuviera que recomendar o sugerir algunos textos clásicos de poesía y algunos autores, pensemos en un número, pensemos en 5. ¿A quiénes recomendaría, pensando pues en el interés de nuestros oyentes?
Orlando, yo le voy a ser muy franco, decir 5 poetas en 5,000 años de historia, creo que cualquier cosa que diga sería sumamente temeraria. Pero más que recomendarles algunos poetas chinos, y siguiendo un poco el hilo de la conversación, en el cual de alguna forma la poesía que se lee en español tiene un pedazo de aquellos y un pedazo del traductor. Lo primero que les recomendaría a todo el auditorio, a quienes estén interesados, es estudiar chino, por supuesto. Pero lo segundo que les recomendaría es busquen obras que sean traducidas directamente. ¿Sí? Porque uno de los problemas muchas veces es que hay un teléfono roto con las traducciones indirectas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, alguien tradujo hace muchos años una antología poética al inglés, ¿sí? Que tiene ciertas características, con el cual también se puede jugar con distintas métricas, y luego hay alguien que traduce ese poema del inglés al español, pero ya un poco más basado en la estructura del inglés, no sé si me explico. Entonces, lo primero que yo recomendaría es consigan buenas traducciones y así puedan disfrutar. Van 5 poetas de mi gusto, no para nada diría que son los mayores representantes ni nada.
Porque yo 5 de su gusto, eso está bien.
como el café, ¿no? Es decir, o como el vino, es lo que a uno le gusta. Cinco de mi gusto. Cao Cao. Li Bai, Du Fu, Tao Yuanming y el hijo de Cao Cao, el menor, que se llama Cao Zhi, que tiene un poema bellísimo con el cual se salvó de que su hermano lo ejecutara. Pero quizás eso sea para una próxima ocasión.
Ya para la exploración de estos escritores en la red, ¿recomienda algún sitio donde se hagan buenas traducciones o donde, porque como se encuentra absolutamente de todo, ¿recomienda algún sitio en especial?
Eso es cierto. En internet pues hay que rebuscar un poco más. En chino hay muchísima información, sin duda. Sé que la editorial china Intercontinental, Wuzhou, Chuanshou Intercontinental Press, se llama en inglés, tienen algunas antologías, una de la dinastía Han, esta es mi traducción, de la dinastía Han, los tres reinos y a las dinastías del norte y sur. Hay algunas otras que también son directas y son muy buenas. Sin embargo, creo que de nuevo se trata de conectarse de alguna forma también con un traductor. Eso es algo que muchas veces no tenemos muy en cuenta, pero hay distintas traducciones, hay buenos traductores. Hay un español llamado Juan Preciado Idoeta y un argentino llamado Miguel Ángel Petreca. Yo tengo algunos colegas con quienes traduzco poesía contemporánea, con quienes nos va bastante bien, afortunadamente igual. Y pues Orlando, yo lo que diría
Perdone que lo interrumpa, profesor. Para este trabajo suyo con sus colegas donde hacen traducción, ¿cómo lo podemos encontrar en la red?
Puedo decirle que pronto saldrá un libro de poesía contemporánea que tenía poesía contemporánea acá en Colombia, el cual en principio iba a salir el año pasado, conmemorando el cuadragésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Colombia. Por obvios motivos, pandemia y demás, pues finalmente no salió, pero ya está a punto de salir del orden. Se llama Pagoda. Y aquí hay una selección amplísima de poetas modernos y contemporáneos de todas las edades, de todos los distintos bagajes, y en el cual en esta participamos Enrique Posada, Isolda Murillo y yo. Yo espero que pronto salga y podamos hacer pues toda la publicidad para que estas palabras que alguien dijo en algún tiempo lejano y lugar remoto quizás casen en la herida de alguien más en estos tiempos y en estas latitudes.
Un agradecimiento especial al profesor Pablo Rodríguez, quien dicta la Cátedra de Literaturas Orientales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La Pasión según San Mateo ha sido musicalizada por algunos de los creadores más importantes de la historia, y entre ellos Johann Sebastian Bach. El maestro chino Tan Dun compuso y ofreció una visión personal de este libro de la Biblia. En sus palabras: "Cuando leí el relato de la pasión en la Biblia, escuché el viento, el sonido del desierto. Quizás para otros lectores de la pasión, cada imagen es roja y sangrienta, pero en cambio siempre sentí el calor del desierto y escuché las piedras y el agua. Así que moldeé la historia a través de esos sonidos, dando al elemento del agua un tema importante. No solo representa el bautismo, sino también la renovación y el renacimiento. Es cíclico. El agua se evapora, se convierte en nubes, llueve sobre la tierra y se evapora nuevamente. El sonido del agua está en mi composición como un tema de pasacalia. Siempre está presente". Escuchamos de esta magna obra del maestro Tan Dun, Water Passion, las selecciones Bautismo y Agua y Resurrección, en interpretación de Elizabeth Koch, soprano, Stephen Bryan, bajo, la Orquesta de la Radio del Sudeste de Alemania, Baden-Baden, y la dirección del maestro Tan Dun.
the one after me will baptize with Holy Spirit and fire.
Thank you. Thank you.
La Pasión del Agua según San Mateo para solistas, coros e instrumentos del maestro chino Tan Dun. De esta obra escuchamos Bautismo y Agua y Resurrección. Interpretaron Elizabeth Koish, soprano, Stephen Bryan, bajo, la Orquesta de la Radio del Sudeste de Alemania y la dirección de Tan Dun. De esta manera llegamos a la parte final del programa Colombia-China Conexión. Los acompañamos Enrique Araújo y Carmen Rosa Nibia en la edición sonora, Julián Prieto desde el Instituto Confucio y Orlando Ricaurte en los libretos y la presentación.
Colombia-China Conexión. Compositores e intérpretes de la China, en celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas. Una presentación del Instituto Confucio y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Thank you.